Vamos a recibir a partir de hoy, a lo largo del año, a una cantidad de egresados. Ahora nos explica un poco Marcelo Barreiro, que han tomado en la carrera de Ciencia de la Atmósfera, han llegado a Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos, allí en la Facultad de Ciencias, a tener estudio de posgrado. Bueno, vamos a ver qué han estudiado, para qué sirve lo que han estudiado, si es que sirve, cuando se pregunta si sirve para algo lo que están haciendo, ¿no? Típica pregunta de ciencia, en este caso de clima, de tiempo. Madeleine Relom y Marcelo Barreiro son dos conocidos de la casa, han venido muchas veces. Ellos vendrán a acompañar a los invitados. La idea es conocer trabajos de licenciatura también y de posgrado de la carrera y su utilidad o potencial utilidad para el estudio del clima en el país. Hoy el tema, y ahora lo van a explicar, es la oscilación de Madeleine Julian, está bien dicho así, son dos nombres, dos apellidos, ¿no? Y el invitado es Nicolás Díaz, así que Nico, primero te saludamos a vos. Nicolás, ¿cómo andás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por la visita. Marcelo ha venido con él en el día de hoy, es conocido de la casa. Marcelo, buen día.
Como siempre, un gusto.
Bueno, Nico es licenciado y magíster en física. Eso en principio, y ahí comparte orígenes con vos, ¿no? Orígenes de trayectoria educativa, digámoslo. Pero después, contanos el después para entender un poco qué ha estudiado Nico, que tiene que ver con ciencia de la atmósfera.
Claro. A ver, Nico, bueno, primero que nada es un placer hoy compartir la mesa con Nico. Sí, Nicolás es un... de grado tiene formación en física, licenciatura en física, magíster en física. Y él viene del área de estudio dentro de la física, que es la física no lineal, teoría del caos, sistemas complejos, ¿sí? Y cuando quiso hacer el doctorado, se acercó a nuestro departamento porque le interesaba hacer algo sobre clima. Entonces, una cosa que ahí resulta raro, a veces capaz de decir, bueno, ¿pero qué hace un físico en estudiar meteorología y clima? Y bueno, eso es muy fácil. En realidad, la atmósfera del clima es un sistema complejo. Entonces, se puede ver desde el punto de vista de la física como... bueno, un sistema complejo que hay que estudiar con técnicas de física no lineal, etcétera.
¿Qué otros sistemas complejos hay, digo, para que la gente...?
Sistemas, pues, cualquier sistema que se te ocurra que no sea fácil de dividir en pedacitos. O sea, el sistema complejo es algo que tiene un comportamiento que no se puede subdividir. O sea, que es el resultado de una interacción de muchas cosas.
Bueno, el clima es uno.
El clima es uno.
Por eso no es raro que alguien que estudie sistemas complejos vaya
claro, a estudiar el clima. Claro, fíjate en el Premio Nobel de Física 2021. Se lo dio a dos meteorólogos que estudiaron el clima, el cambio climático en particular, y a un físico que estudió sistemas complejos.
Claro.
O sea, ahí quedó claro, digamos, la unión entre estos dos campos que a priori uno lo puede ver como separados, pero no, en realidad es algo que está muy interrelacionado.
Bien, eso decís vos desde este lugar, y alguien también con base en estudio de física. Nico, ¿por qué fuiste hacia ciencia de la atmósfera, hacia el clima? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, te incentivó a ir ahí?
Bueno, de alguna manera un poco lo que comentaba Marcelo, durante la maestría tomé algún curso de física no lineal, ese curso de física no lineal me llamó mucho la atención, y yo durante la maestría trabajé más bien en física teórica, y habiendo concluido mis estudios de maestría, quise volcar mis estudios hacia algo un poco más aplicado. Yo ya había trabajado además como estudiante de grado con el grupo, con Marcelo y con Madeleine en distintos proyectos. Así que bueno, le propuse tanto a Marcelo como a mi otro orientador, a Nicolás Rubio, que es físico, hacer algo en conjunto.
Bien, y ahora vamos a hablar de predictibilidad, pero ¿por qué Madeleine-Julian? ¿De dónde surgió? ¿De la charla con ellos? ¿Porque vos habías escuchado algo? ¿Querías sobre predictibilidad tener un trabajo?
Bueno, el tema en sí fue un poco propuesto por Marcelo, la predictibilidad en la escala intraestacional, que ahora quizás explicamos un poquito más. Ha sido históricamente considerado un desierto de predictibilidad. A ver, de alguna manera está ensandwichada por dos extremos. Por un lado, lo que es el pronóstico del tiempo, que conocemos de todos los días, lo que chequeamos en los celulares, como hablaron en la última charla también.
Okay. Máxima y mínima mañana, lluvia, exacto, no lluvia, probabilidad de precipitaciones.
Exacto. Y por otro lado tenemos lo que son, por ejemplo, los pronósticos estacionales, que están fuertemente influenciados por el comportamiento de los océanos en las regiones tropicales, entre ellos el conocido fenómeno del Niño. Ese fenómeno del Niño, por ejemplo, te da una predictibilidad en términos medios para la estación. ¿Está bien? Uno puede pensar si va a tener acumulados por arriba o por debajo de lo normal para toda la estación. Claro. Pero en el medio, entre esas dos escalas, no había mucho para decir hasta hace poco.
Entre una semana y poco y tres meses, ahí es donde está el desierto de predictibilidad.
Exactamente. Y ahí radica la importancia de la oscilación de Madeleine-Julian. La oscilación de Madeleine-Julian viene un poco a llenar ese hueco y es considerada actualmente la principal fuente de predictibilidad dentro de esta escala intraestacional.
Ajá. Vamos a contar qué es ahora la oscilación Madden-Julian, pero puede ayudar a una predictibilidad que no sea ya de 5 días, 6 días, y que no es la estacional tampoco, pero puede ser 2, 3 semanas.
Claro, capaz que vale la pena ahí eso, definir qué es la predictibilidad subestacional, que se le llama, que esencialmente lo que uno quiere es determinar, no para la próxima semana, no para los próximos 7 días, sino a partir de la segunda semana y la tercera semana, lo que quiere decir es, bueno, va a llover tantos milímetros en esa semana. Es decir, la segunda semana va a llover 80 milímetros. Pero no te dice en qué días va a llover ni cuándo va a llover. Pero te va a decir que la acumulada de semana es de 80 milímetros pronosticado y de la tercera semana cero. ¿Está bien? Es eso a lo que se apunta. No se apunta a tratar de determinar, como el pronóstico del tiempo, el hora a hora, día a día, sino el acumulado semanal.
Que es muy importante.
Que es muy importante para un montón de sectores.
Sí, no para el cumpleaños de la tarde del sábado.
Claro, exacto.
Eso no lo puedes predecir, pero no es lo importante en materia productiva para un país, capaz, eso.
Exacto, para el sector de energía es importante, para recursos hídricos es importante. Sí, o sea, para agricultura, sin duda, si va a llover la segunda semana. O sea, es importante para muchos sectores.
Clave para varias áreas productivas de un país.
Claro, o si no, por ejemplo, si dentro de la segunda semana va a haber una ola de calor.
Obvio.
Sí, o sea, uno puede tomar medidas
también
de
temperatura o es más predictibilidad de lluvias.
Tiene ambas componentes. En lo que respecta al verano, tiene más bien impacto sobre las lluvias en nuestra región.
Bueno, ¿qué es la Madden-Julian? Porque lo hemos nombrado muchas veces acá, uno buscándola en la básica, ¿no? Se da cuenta que aparecen dos personas ahí, Roland Madden y Paul Julian, ¿no? ¿Qué es más o menos lo que descubrieron a grandes rasgos para que después hablemos de Madden-Julian?
Claro, bueno, la oscilación de Madden-Julian, la palabra descubierta, si capaz se puede decir, fue publicaron un par de artículos en 1971 y 1972, ¿sí? Donde describían esta oscilación que acababan de encontrar a partir de datos en la región tropical. Capaz que antes de entrar en lo que es la oscilación de Madden-Julian, simplemente para poner en contexto, 5 años antes se había publicado el paper, el artículo en el cual se describía que el Niño era un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera y se daba lugar a ese enorme campo de investigación que es el Niño. O sea que el descubrimiento del Niño, el descubrimiento de Madden-Julian fueron relativamente en tiempos relativamente similares, pero tuvieron evoluciones completamente diferentes. Mientras que el Niño es un calentamiento, enfriamiento de las aguas del océano Pacífico tropical, la oscilación de Madden-Julian es un evento, un fenómeno más atmosférico, ¿sí? En el cual esencialmente es un patrón, imagínense una celda de circulación vertical, ¿sí? Donde sube el aire en un lado, baja el aire en el otro y cierra en forma de celda esas dos regiones, que se va trasladando alrededor del Ecuador y da vuelta alrededor del Ecuador entre 30 y 60 días. Entonces, ¿qué es lo que hace la oscilación de Madden-Julian? Bueno, donde el aire asciende, favorece las lluvias, favorece la convección tropical. Y donde desciende, desfavorece la convección tropical. Y cuando uno cambia las lluvias tropicales, eso genera patrones de teleconexión hacia diferentes lugares del mundo. Como hace el Niño. Exactamente de la misma forma que hace el Niño.
Pero con una frecuencia diferente.
Es una frecuencia diferente, mucho más rápido.
Porque circula más rápido.
Circula alrededor del globo entre 30 y 60 días.
Puede duplicar o bajar a la mitad su velocidad.
En realidad lo que va pasando es que a medida que se va moviendo, va favoreciendo las lluvias en la región tropical en diferentes lugares. ¿Sí? Y dependiendo de dónde favorezca esas lluvias, genera perturbaciones en la atmósfera que pueden influenciar sobre el clima de Uruguay.
¿Cómo se ve la oscilación? Lo voy a preguntar bien bruto, ¿no? ¿Cómo se ve la oscilación de Madden-Julian? ¿Cómo se estudia? ¿Satelital? ¿Cómo podés percibir que ahí viene la celda de Madden-Julian? Digamos, en la atmósfera.
Bueno, a ver, se viene fundamentalmente es a través de imágenes satelitales porque es algo que uno necesita, digamos, ver la estructura vertical de la atmósfera. ¿Está bien? Necesitas ver las nubes, por lo menos. Donde tenés una actividad convectiva con muchas nubes, bueno, ahí es donde está viendo la oscilación de Madden-Julian está favoreciendo la convección. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las razones por las cuales la oscilación de Madden-Julian realmente en su campo de investigación demoró comparado con el Niño. El fenómeno del Niño, uno lo que hace, lo que se desarrolló un método enseguida para estudiarlo, porque esencialmente pusieron boyas en el Océano Pacífico, en el Océano Pacífico, generaron toda una red de boyas, y con eso puedes monitorear si viene el niño o viene la niña o no pasa nada.
Boyas con termómetros.
Donde miden, exactamente, con termómetros en el Océano Pacífico.
Sí, parece más fácil de imaginar, digamos, para todos nosotros.
Exacto. Mientras, entonces, ¿eso qué pasa? Enseguida, además, de que el niño de alguna forma se entendió que era un fenómeno acoplado, etcétera, en los años 60, fines de los años 60, ya se entendió que podía influenciar todas las regiones del globo. Entonces se desarrolló un sistema de observación para monitorearlo y poder predecirlo, claro, y así poder predecir lo que pasaba en el clima en diferentes lugares.
Si sube y baja la temperatura acá es muy importante para lo que va a pasar, entonces hagamos un buen sistema de monitoreo.
Exacto.
Se invierte mucho dinero.
Se invierte muchísimo dinero.
Pero era un gran desafío tecnológico, ¿no? Eran termómetros a distintas profundidades y comunicación. Digo, comparado con monitorear Madden Julian.
Pero ¿qué pasa? Los satélites que empezaron a monitorear la atmósfera son de la década de los 80. Recién ahí empezaron. Entonces, el sistema de monitoreo que se necesita para entender y para seguir la oscilación de Madden Julian es bastante más complicado que el sistema de monitoreo que necesita para seguir al niño.
Bien.
Y es una de las razones por las cuales, bueno, hay una diferencia en la evolución de cómo se estudió el fenómeno del niño, que se estudió muchísimo, y la oscilación de Madden Julian, que recién yo diría que su importancia global se empezó a entender a partir de los fines de los años 90. Y en los últimos 20 años sí, había una explosión de investigación justamente para llenar ese vacío de predictibilidad que existía.
Bien, y ahí se metió Nicolás, ¿no? ¿Y cómo te metiste? ¿Cuáles las preguntas que te planteaste, la idea que tenías o qué pensaste que se podía aportar desde tu investigación sobre esta oscilación para nuestro territorio o la región?
Bien, la idea inicial era poder predecir cambios abruptos en el comportamiento de las lluvias en esta escala subestacional, es decir, como decía Marcelo, en comportamientos semanales, acumulados semanales de lluvia. Y en esa escala justamente entra naturalmente la oscilación de Madden-Julian como predictor, llamémosle, de estos eventos. Entonces, mi tesis de doctorado tuvo dos grandes líneas. Por un lado, estudiar la predictibilidad de lluvias en nuestra región, basado en una estructura tipo dipolar que existe en Sudamérica. Dipolar en el sentido de que tiene dos centros, uno de ellos ubicado sobre lo que es el sudeste de Sudamérica y que por lo tanto nos afecta a nosotros, a Uruguay, y el otro básicamente ubicado sobre lo que es el centro de Brasil. ¿Está bien? Es dipolar en el sentido de que cuando uno de estos centros presenta precipitaciones por arriba de lo normal, el otro por debajo de lo normal y viceversa. ¿Está bien?
Se llama dipolar.
Dipolar, un dipolo.
Dipolo.
Y esa variabilidad entre una fase y otra del dipolo está fuertemente modulada, controlada por la oscilación de Madden-Julian. ¿Está bien? Entonces ahí la vinculación también era bastante directa. Esa fue una de las líneas que seguimos. Y por otro lado, la otra línea que seguimos, a ver, ¿por qué es importante la oscilación de Madden-Julian como fuente de predictibilidad? Por dos cosas. Por un lado, porque tiene grandes impactos a escala global, pero además porque es predecible en sí misma. Fabián tiene una predictibilidad que actualmente se estima anda en los 20 días en su evolución. Entonces, si uno puede predecir cómo evoluciona y además sabe cuáles son los impactos, por ejemplo, en Uruguay, bueno, en definitiva puede predecir esos impactos, puede adelantarse en el orden de 2-3 semanas a esos impactos. Y eso es fundamental, como decíamos al principio de la charla. Entonces, la otra línea de investigación fue intentar modelar la evolución de la oscilación de Madden-Julian. Eso lo hicimos con algunos métodos que justamente son más de física no lineal, de machine learning.
O sea, tener un modelo es tener un programa, un desarrollo propio, un programa. Eso que hablaste que es tan importante, que lo tienen los grandes centros de referencia mundial, que en la región tenemos menos, o en Uruguay tenemos menos de esos modelos. Esa es la idea, tener un modelo para Madden-Julian, para la región.
Bueno, en este caso, sí, hay dos tipos de modelos. Los que tienen los centros a nivel internacional son modelos del comportamiento completo de la atmósfera, numéricos. Sí, sí, sí. En este caso, lo que Nicolás desarrolló fue un modelo para entender la oscilación de Madden-Julian a partir de datos y observaciones.
Ah, okay.
O sea, en realidad reconstruís el modelo que digamos, que describe el comportamiento de la oscilación de Madden-Julian a través de un manejo, un análisis de los datos, y por eso habló de Machine Learning, que es el tipo de metodologías que utilizó durante el doctorado.
¿Y eso hoy en día en qué está? ese modelo que desarrolló, le están cargando datos, le siguen cargando datos, termina un doctorado.
Ese modelo en la actualidad, bueno, lo que hicimos primero que nada es un modelo que de alguna manera diagnostica el comportamiento de la Madden Julian. ¿También? No está en la actualidad en una etapa de poder hacer pronósticos con ese modelo. Eso es lo que queremos hacer a
¿Qué continuación. ¿Qué se necesita para eso?
Bueno, hay que ver cómo extrapolar, cómo poder utilizar ese comportamiento diagnóstico, que de alguna manera es el comportamiento medio esperado para esta oscilación de Madden-Julian. ¿Qué poder agregarle? A modo de ejemplo, esto plantea una evolución bien determinista, no tiene ningún tipo de aleatoriedad en su evolución. Y sabemos que esa aleatoriedad existe en el fenómeno. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo le agregamos algún tipo de ruido para que sea más realista y podamos, por lo tanto, hacer predicciones con estos modelos.
Ajá, bien. Y para hacer predicciones con esos modelos, ¿se necesitaría qué?
Se necesitaría, no, en realidad no se necesita mucho, porque esos modelos lo que hay que poner es las condiciones iniciales que uno observa el día de hoy, que se observan a nivel internacional, y bueno, después correrlo. ¿Está bien? Lo que a mí me gustaría, sí, igual complementar lo que decía Nicolás, es que justo el año pasado se nos aprobó un proyecto de la ANI para desarrollar pronósticos subestacionales, justamente. Y este es uno de los modelos que tenemos dentro de la metodología para justamente poder desarrollar para Uruguay, para el sur del país en particular, predicciones a nivel de la segunda y la tercera semana, en cuanto a lluvias y temperaturas.
Podría mejorarse eso.
Sí, claro, este modelo, exacto. O sea, este modelo y otros. O sea, la idea es usar una batería de modelos como para poder realmente generar esa predicción subestacional, que al día de hoy en Uruguay es muy importante. Se usaría mucho si existiera. De hecho, cuando Madeleine Renom era presidenta del INUMET, ella empezó a desarrollar una metodología y empezó a desarrollar justamente la idea de hacer un pronóstico subestacional dentro del INUMET. Se emitió en informes semanales, justamente apuntando en hacer pronósticos extendidos. Pero bueno, ella dejó de ser presidenta y eso dejó de funcionar. Pero es claramente una línea de trabajo que es realmente necesaria a nivel país.
Madden-Julian, ¿da más predictibilidad en cualquier época del año o es más para verano o no importa eso?
En lo que respecta a las lluvias es más bien en verano.
En verano.
Sí, y en lo que respecta a las temperaturas es más bien en invierno en nuestra región.
Bien, ayuda en la predictibilidad más bien en verano con las lluvias y en invierno con las temperaturas.
Exacto. Sí.
Bueno, van a desarrollar esto con la ANI, entonces está aprobado.
Sin duda, está aprobado. El proyecto esperemos que empiece en mayo. Así que bueno, dentro de unos meses tendremos alguna.
Veremos cómo funciona.
Exacto, sí, creo que
es interesante por lo aplicado, que era una idea que tenías vos cuando ibas al doctorado. Bueno, estudia mucho de física, ¿dónde puedo aplicarlo? Acá vas a ver los hechos.
Sí.
¿Cómo funciona? Sí. Capaz que no funciona también.
Esperemos que sí.
Tendría que funcionar.
No sea negativo. Seguro va a funcionar. O sea, lo que uno tiene que determinar es, bueno, los modelos hay que ajustarlos, hay que lleva un tiempo, no es simplemente plug and play, digamos. O sea, tiene que desarrollarse y lleva tiempo eso. Llevan tiempo ese tipo de ajustes y desarrollos.
Pero tiene mucha importancia, porque después reclamamos, reitero, más allá de la importancia que vamos a tener en general, que puede tener para los ciudadanos, si llevamos paraguas, llevamos piló, o salimos y nos protegemos del sol, que es muy importante también, porque cada uno lo quiere tener, hay información que tiene que ver con la actividad económica del país, que es clave. Ni que hablar que justo veníamos de un año de sequía, donde se preguntaba, che, ¿va a llover en 15 días? ¿No va a llover? Y era desesperante saberlo para determinadas medidas económicas, se estaban tomando millones de dólares en un momento, pero después, más allá de episodios puntuales, hay actividad económica de la rutinaria, del día a día que tiene el país, que depende y mucho.
Sí, claro.
Si en la cosecha.
Sí,
¿no?
Claro. Bueno, por ejemplo, estaba pensando en eso, decisiones de siembra, decisiones de cosecha, no tanto en si va a llover mucho o no esta temporada, sino, por ejemplo, para la cosecha, que no esté lloviendo en el momento que estoy en medio de la cosecha, porque me complica todo. Ahí una predicción subestacional puede ser una herramienta muy útil.
Inclusive para alquilar la maquinaria, ¿no?
Claro.
Yo tengo que alquilar la maquinaria, si sé que la otra semana va a llover, no la alquilo, digamos, porque no voy a poder entrar porque está todo embarrado. Entonces, sin duda que es un... Bien. Es una información que va a ser muy útil.
Mae y Julien, entonces queríamos tener esta primera charla de varias que vamos a tener con Ciencia de Atmósfera y Física de los Océanos con Madeleine Renom y Marcelo Barreiro con Nicolás Díaz. ¿Vos querías agregar algo?
Sí, quería agregar algo nomás. Es simplemente para bajarlo a tierra para este verano, ¿no? En enero llovió muy poco.
Sí.
¿Sí? Y estamos en año niño, ¿sí? O sea, un año que en principio, si bien en verano la señal del niño sobre Uruguay es más débil, igual hay una tendencia que llueva más que lo normal. Y en realidad, enero fue muy seco, y parte de febrero, gran parte de febrero, fue bastante, bastante seco también. Y ahí es donde entra el rol la oscilación de Madden-Julian. O sea, es lo que ¿qué pasó durante enero y comienzo, fines de enero y comienzo de febrero en la oscilación de Madden-Julian? Esencialmente, estaba en una fase en la cual se oponía a las lluvias en Uruguay. ¿Sí?
Tirando aire para abajo.
Bueno, en este caso es más indirecto. La teleconexión que llegaba desde el Pacífico, esencialmente, no favorecía en absoluto la lluvia. O sea, se oponía al niño. Entonces, cuando uno hace una predicción trimestral, tiene esas cosas. Habla de todo el trimestre. Pero después, cuando uno quiere ir, bueno, la semana que viene, la otra semana, ¿qué pasa? Bueno, ahí la oscilación de Madden-Julian es fundamental y es la que modula esas escalas cortas. Y eso se ve justamente creo que la última vez que llovió en enero fue el 16 de enero hasta la semana pasada, digamos, que casi no había llovido, tuvimos olas de calor. Y bueno, las condiciones estaban realmente favorecidas para que ocurriera eso por la fase que tenía la oscilación de Madden-Julian. Entonces, la oscilación de Madden-Julian realmente controla el clima de verano en nuestro país. Entonces, por eso es tan importante como el niño estudiarla y usarla para la predicción.
Nicolás Díaz, un placer tenerte por aquí. Estamos a la expectativa. Bueno, tenemos a Marcelo, a Madeleine que siguen viniendo para ver cómo funciona cuando entre a correr ese modelo mirando la Madden-Julian. Gracias, Nico. Gracias, Marcelo.
Gusto mío. Muchas gracias.
Gusto como siempre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.